Regresamos con ustedes, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que anoche en el reporte de la Territorial de Salud de Caldas, el departamento pasó los 10.000 casos de COVID-19, que se conozcan, porque pueden ser más. No todos los 10.000 en este momento efectivamente están activos, es un poco más de la mitad quienes en este momento pues padecen la enfermedad y en crecimiento, porque estamos justamente en el pico pandémico y no sabemos esto cuánto vaya a durar. Pero estamos también a 8 días de la celebración de Halloween, una de las celebraciones más populares, sobre todo entre los niños, por aquello de los disfraces y de la tradición de cada año. No obstante, el Ministerio de Salud, encabezado por Fernando Ruiz Gómez, ha dicho que en este momento las celebraciones de Halloween quedan canceladas prácticamente. Esto dice el ministro, que por demás en este momento está en Manizales rumbo al Hospital San Isidro.
Primero es importante hacer notar que el Halloween puede producir aglomeraciones, pérdida del distanciamiento físico, nos puede producir que intercambiemos objetos que puedan estar de alguna manera contaminados y que también nos puede representar un aumento de los contactos intergeneracionales entre personas mayores y niños que nos pueden afectar de alguna manera importante el curso de la pandemia. De manera que estas recomendaciones lo que buscan sobre todo es reducir el riesgo y que todos nos apoyemos en ese objetivo de tener la menor afectación posible en esta celebración. Tenemos recomendaciones para la ciudadanía. Las recomendaciones para la ciudadanía son especialmente tratar de celebrar el Halloween en núcleos familiares, en los que convivimos dentro de una misma casa. Cuando traemos gente externa, exterior, así sean familiares, se nos pueden generar mayores riesgos. Celebrémoslo dentro del núcleo familiar con nuestros niños. También es importante, como decía, evitar el contacto intergeneracional. Una recomendación también es tratar de evitar las rondas para búsqueda de dulces, en la medida que nos puede generar mayor interacción entre las diferentes personas con personas desconocidas y cuyo riesgo no conocemos. Mantener el distanciamiento físico en todo momento, cubrir la boca siempre con tapabocas. Si salimos a la calle y nuestros niños siempre debemos mantener el tapabocas, evitar tocarnos los ojos, quedarnos en casa si hay cualquier síntoma de respiratorio, si cualquier síntoma de enfermedad, mejor quedarse en casa y no salir, lavarse constantemente las manos. También tenemos unas recomendaciones en esta circular para los centros comerciales y todos los ámbitos comerciales. Adoptar y reforzar las medidas de la resolución 666 y la resolución 749, que son los protocolos general y específico de bioseguridad, donde para establecimientos de comercio y de venta de bebidas y demás productos alimenticios, en los cuales se hacen y especifican claramente estos protocolos.
Al reporte de esta mañana, Manizales tiene 6.109 casos confirmados de COVID-19 y tiene 4.308 activos. Es el municipio, obviamente, por ser la capital, que más tiene, seguido por Villa María, que tiene 413 casos activos. Chinchiná tiene 288. La Dorada, donde han logrado efectivamente bajarle el pulso a la pandemia, tienen 192 casos activos en este momento. Esos son los municipios que están sobre los tres dígitos y sobre los dos, la gran mayoría, pero arriba está Supía con 89 casos activos. Asimismo, Anserma tiene 42 casos activos de COVID-19. Está Río Sucio con 25, Risaralda con 22, entre los municipios que casos activos tienen. Entre los que tienen muy pocos, Aguadas tiene 1, Marquetalia tiene 0, Marulanda tiene 1, Pácora tiene 2, Pensilvania tiene 2. Son los municipios que menos casos de COVID-19 activos tienen a esta hora, por eso el llamado para que la ciudadanía acoja estos lineamientos y naturalmente, pues, entre los muchos sacrificios que hay que hacer este año, también está el de decirle, nos vemos el año entrante, Halloween, disfraz, porque como estamos en este momento en Manizales, no es tiempo, no es época para fiestas y mucho menos para arriesgar la salud de los niños en las calles. Esto lo tenemos que tener en cuenta todos. Una pausa breve y ya llega Esteban Gallego con su ruta de cuarentena.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Aguas de Manizales más grande. La pandemia por la COVID-19 ha afectado a millones de personas en el mundo, ha ubicado en una de sus más grandes crisis a la economía y el encierro ha generado repercusiones psicológicas en la mayoría de países donde el virus ha sido mortal. Sin embargo, el confinamiento para algunos fue aprovechado y utilizado para mantener en la memoria los saberes de sus abuelos y abuelas.
Hay tierra nueva o tierra vieja, hay tierra...
Ángela Adriana hace varios años comenzó un emprendimiento que ayuda a cualquier persona a empezar una huerta sin importar el espacio que tenga disponible en su casa. Con la pandemia, según Ángela Adriana, el número de clientes incrementó y cada vez más personas alivianan perezas y consumen sus propios productos.
Considero que una huerta en casa y trabajar en ella es una excelente terapia ocupacional que ayuda a nuestra psiquis y a nuestra estabilidad emocional y psicológica enormemente. Es evidente el aumento del interés y la motivación por sembrar plantas en casa. La persona se adapta al espacio pues, que disponible que tenga. Puede ser en un balcón, puede ser en una terraza, puede ser en una ventana que tiene un ventanal bien iluminado que pueda abrirlo y que las plantas puedan estar.
El cultivo en casa puede responder a varios intereses. En primer lugar, conservar aquellas costumbres de los antepasados. Asimismo, apoyar al medio ambiente a través de la disminución de desechos orgánicos y de CO2 en baja escala. Además, puede mejorar la calidad de los alimentos que se consumen.
Entonces, yo en los ratos libres me voy y le quito la maleza. Cosecho si hay algo para cosechar, mandarinas o mangos o guayabas. Ah, eso es importante ahora después de la pandemia porque pues se dio el momento en que ya no había que ir a la plaza de miedo de contaminación con el virus. Entonces ya uno cosecha sus alimentos en pequeña escala. Y si de pronto sobra, pues le pasa a uno a los vecinos, a los hermanos y a todo el que necesite.
Federico encontró en el pequeño cultivo una forma de evadir la pandemia y pensar en otros asuntos, además de la COVID-19. Como él, Juan Bernardo cree que esta debe ser una iniciativa familiar que a largo plazo beneficie su salud y la de su madre a través de comida sin agroquímicos y un aire limpio por respirar.
Bueno, mi iniciativa de empezar a cultivar huertas orgánicas acá en mi casa empezó porque yo tengo la idea en mi cabeza de que es importante poder consumir alimentos libres de agroquímicos, que no tengan ningún tipo de venenos, que no tengan fertilizantes químicos y bueno, y otro tipo de cosas que son pues nocivas para nuestra salud. Porque también creo que mentalmente es una actividad que desestresa, que sana y no tiene un precio tener un plato, una ensalada con las propias verduras que uno cultivó, con las hortalizas, con las aromáticas, en fin, o sea, tiene múltiples beneficios en casa.
Para Juan Bernardo como para los demás, el cultivar desde sus casas es como un ritual familiar en el que aprenden a diferenciar cosas como el perejil del cilantro y en el que también cultivan su estabilidad emocional. Como dice el dicho campesino, uno tiene que sembrar 3 semillas, una para la producción, la segunda para el consumo y la tercera por si algún vecino se antoja. Esteban Gallego, La Patria Radio, Manizales.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Estamos con ustedes aquí en La Patria Radio, don Luis Francisco. Hablemos de la reactivación, presupuestos públicos y las formas en las que vamos a salir de este atolladero económico que es el 2020.
Sí, señor, don Luis Efe. Es que ese es el tema, ¿no? El tema, la preocupación de todos es cómo es que se va a reactivar todo esto, porque obviamente la pandemia ha obligado a tomar algunas medidas restrictivas que han golpeado pues, las bases mismas de todo el sector productivo. Y por eso mismo, pues igual que ahora los gobernadores aquí en Manizales, junto con el gobierno nacional, reflexionan alrededor de ese tema, pues también en la asamblea departamental, en el consejo, pues, también empiezan las discusiones acerca de los presupuestos que se fueron presentados precisamente esta semana por las administraciones de Manizales y de Caldas. Justamente ayer tuvimos un conversatorio con, representantes de esas administraciones que explicaron, argumentaron, pues, por qué, digamos, el enfoque de sus proyectos de presupuesto, que deben ser discutidos y aprobados, desde luego, en estas sesiones que se desarrollan en el Consejo y en la Asamblea. Y también contamos con la presencia del rector de la Universidad de Manizales, Duan Emilio Ramírez, quien nos ayudó, digamos, de alguna manera también a interpretar un poco y a criticar, pues, los enfoques precisamente de esos proyectos, don Vicente.
Pues bien, escuchemos al rector de la Universidad de Manizales, que está estrenando Twitter también, Duan Emilio Ramírez, escuchemos.
Me llama la atención es que tengamos una disminución del gasto de nómina del municipio, porque en situación de crisis, pues uno esperaría que el ente gubernamental no tenga ahorros en nómina, que tenga gasto, pues un gasto en nómina, que ese gasto vaya precisamente a algunas actividades de reactivación de la economía. Yo en algún momento, hace algunos años, hacía un artículo de cómo para reactivar la economía, por ejemplo, se podría gastar en actividades que generan bienestar para la población, pero que jalonaran empleos locales, ¿cierto? Yo creía que había que enfocarse mucho en ese tipo de actividades. Entonces yo decía, por ejemplo, vamos a darle a la gente unos bonos para que compren los supermercados de la ciudad y ojalá hacer convenios con supermercados que sean del territorio y que de alguna manera tengan consumo de productos generados aquí en esta ciudad, para que la gente vaya y arregle los parques, para que haga una serie de actividades donde la gente esté ocupada pero que no sea regalado. Yo generalmente no estoy muy amigo del tema de los subsidios. Soy más amigo de que a la gente se le facilite el adquirir el ingreso. Y esta semana, por ejemplo, hacía un artículo en La Patria donde hablaba de la importancia del empleo, precisamente enfocada en que la gente se sienta útil y no en que la gente le tenga que regalar.
Esa estrategia fue muy importante para sacar a Estados Unidos de la recesión, terminando el mandato de George Bush en el 2008 y llegando Barack Obama en el año 2009. Eso fue esencial para poder sacar a ese país de la recesión económica. Hablemos con Jaime Valencia. Él es el secretario de Hacienda del departamento, que dijo ayer en conversación.
Este presupuesto público para el departamento tiene un valor total de 747 mil millones de pesos, de los cuales para la administración central, de la administración central, de 702 mil millones de pesos. Ese presupuesto, con respecto al presupuesto del 2020 con que iniciamos, tiene un crecimiento del 5%. Ese 5% está muy acorde con lo que el Gobierno Nacional tiene en el presupuesto aprobado recientemente en el Senado, el Congreso de la República, y que está de acuerdo al marco fiscal de orden nacional. Y ese 5% de crecimiento del presupuesto departamental también está acorde con las proyecciones de crecimiento económico que se estiman por parte del Ministerio de Hacienda para el 2021 en una tasa del 6%. Ahora bien, ese valor total del crecimiento y ese valor total del presupuesto, ¿cuáles son como las fuentes de financiación más importantes que tenemos? Básicamente el departamento tiene dos grandes fuentes, uno que son los ingresos corrientes y otro que son los ingresos de capital.
Ahora, desde el municipio, Natalia Escobar es la secretaria de Planeación.
Por ejemplo, el proyecto de empleo tiene una asignación sin precedentes que no habíamos tenido. Históricamente estamos hablando de un incremento del cerca del 185% para la financiación de este proyecto de empleo, con una asignación de 5.870 millones de pesos. Como les contaba, es enteramente financiada por el municipio de Manizales con recursos propios. La línea de Ciudad Sostenible y Resiliente tiene una asignación de 34.000 millones de pesos. Allí se encuentran los sectores de medio ambiente, seguridad alimentaria y desarrollo rural, gestión del riesgo, que es, digamos, un tema muy importante y muy sensible para la ciudad de Manizales, y digamos que todos los relacionados con los temas de sostenibilidad. También está el tema de mejoramiento integral de barrios, en donde está toda una política de vivienda que en este momento es muy importante porque hace parte de esos sectores que más encadenan otros sectores económicos.
Y John Alexander Alzate es el secretario de Servicios Administrativos, pero está encargado en la dependencia o en la cartera de Hacienda. Esto dice:
que la fórmula reconocida para superar y para lograr reactivaciones económicas es la teoría keynesiana, donde hay que aumentar el gasto público para poder lograr esa reactivación económica. Y hacia ello está enfocado el presupuesto, y por eso cuando se miran los recursos de inversión que ascienden de una manera importante para el próximo año, es precisamente para tener esa política contracíclica que permita hacer la reactivación en la ciudad de Manizales. Aquí yo quiero referirme, digamos, a un tema también importante que ha permitido y que nos va a permitir contar con mayores recursos de inversión para el próximo año. Y es precisamente que se ha trabajado muy fuerte en la administración durante este año para obtener ahorros en gastos de funcionamiento. ¿Sí?
Bueno, ¿quién? ¿Si va a funcionar o no? Vamos a ver. Hay que incrementar el gasto.
Vamos a verlo. Ah,
vamos a ver.
Sí, señor, vamos a verlo. Y sobre todo ese asunto, y creo que la crítica que hacía el rector de la Universidad de Manizales me parece muy pertinente frente a la decisión que lo que decía el secretario, precisamente Alexander Alzate, sobre los ahorros en nómina. Bueno, son cosas que hay que mirar.
Llegará la hora del té, señor. Por lo pronto, la información del mundo. Anoche fue el debate entre Donald Trump y Joe Biden, lo escuchamos en el informativo de la mañana. Se habló fuerte de China y han contestado desde Beijing a decir que no se van a guardar por las amenazas de Donald Trump ni las de Biden. La agencia EFE. Desde Pekín.
El presidente chino Xi Jinping aseguró este viernes que China nunca se acobardará ante las amenazas ni advertencias de Estados Unidos. Así lo indicó el mandatario durante un discurso en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín para conmemorar el 70º aniversario de la llegada a Corea del Norte de los voluntarios chinos que lucharon en la Guerra de Corea. Aunque China mencionó directamente a Estados Unidos, su discurso estuvo marcado por las crecientes tensiones entre las dos principales potencias mundiales, cuya relación no ha dejado de empeorar en los últimos años y de manera especial en los últimos meses. A la guerra comercial y tecnológica o la pugna diplomática e ideológica se han unido mayores tensiones a cuenta de Taiwán o el mar de China Meridional, donde ambas partes se acusan mutuamente de militarizar la zona. Las declaraciones se producen además un día después de que se conociera una posible venta estadounidense de armas a Taiwán, valorada en 1.800 millones de dólares y a la que China se opone frontalmente. Por su parte, con motivo del 70 aniversario, Xi aseguró que la participación de China en la Guerra de Corea mostró su compromiso para salvaguardar la paz mundial y apeló a los chinos a promover el espíritu de aquella contienda.
Dos noticias de última hora a las 12:22. La primera, hoy la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez de Rincón, tenía previsto asistir a la cumbre de gobernadores hoy en Manizales, por lo cual el día de ayer se realizó la prueba de rigor de COVID-19 y salió que es positiva. La vicepresidenta no presenta síntomas y se encuentra en buen estado de salud, cumpliendo con el aislamiento correspondiente. Asimismo, en cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud, se inició la aplicación de los protocolos establecidos para hacer el cerco epidemiológico. Noticia muy importante para todos los ministros que están por aquí, ¿no?
Sí, señor, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, de esta cumbre y esa reunión de tanta gente. Pues bueno, si ellos también se practicaron su prueba y salieron, digamos, ¿negativos? Libres de COVID-19, esperamos que efectivamente estén sanos y se mantengan así.
Sí, señor, aunque son antígenos, la PCR se demora más. Por lo pronto, otra noticia, Fernando. El juzgado primero penal del circuito de Manizales acaba de dictar sentido de fallo absolutorio en el muy famoso proceso de las sillas del Estadio Palo Grande, en el que había 12 procesados, incluido un exalcalde de Manizales.
Sí, señor. Hay que esperar a ver las argumentaciones, porque lo que llama la atención aquí es que sea la misma fiscalía la que se haya acogido a decir que no había delito, cuando fue la fiscalía misma la que lo investigó. Entonces resulta curioso, por decirlo menos, en un proceso que llevaba casi 10 años.
Sí.
Eso genera muchos problemas. Y lo que está probado y demostrado es que se escogió la oferta más cara. Que no haya delito es otra cosa, pero que se compraron las sillas más caras que se podían comprar, eso es absolutamente cierto y demostrable.
Y probado, señor. 12:24, ¿supimos qué?
Supimos qué.
Esta emisión de noticias está, pero con mil cosas, don Luis Francisco. ¿Supimos qué?
Bueno, le voy a hablar de dos supimos. A propósito, usted está hablando de pruebas de positivos en COVID-19. Sí. Pues hay un representante a la Cámara del Centro Democrático, el señor Juan Espinal, que también es el representante de Cámara por Antioquia, que también está revelando hoy que es positivo de COVID-19 y por lo tanto pues estará, digamos, confinado hasta el próximo 31 de octubre para desde luego pasar, digamos, la página, ojalá, sin problemas de esta situación. Y otro asunto que tiene que ver también con un representante de la Cámara de Caldas, pero este sí no por asunto de COVID-19, es que pues, Erwin Arias de Cambio Radical anda muy contento porque en la comisión primera le aprobaron convocar a una sesión de control político a ministros precisamente del gobierno de Duque para de alguna manera mirar cómo se están atendiendo algunas situaciones de proyectos para esta región del eje cafetero. Pero le voy a hablar una ñapita adicional, don Luis Efe.
Sí, señor.
Bueno, el alcalde de Victoria, Elkin Echeverry, resulta que lanzó por Facebook una aplicación para móviles que se llama Victoria App, que está poniendo a disposición de todos los habitantes de ese municipio del oriente del departamento, donde por esa aplicación pueden realizar trámites, hacer peticiones, poner quejas, hacer de alguna manera todo de denuncias y solicitudes y demás, y también conocerlo sobre diferentes noticias de la administración municipal. Pues una muy buena idea que pues también de alguna forma apunta a aquello del gobierno abierto y de los datos pues al digamos al servicio de los ciudadanos. Creo que es una muy buena cosa que debería ser también seguida por otros mandatarios locales.
Muy bien, señor. Don Fernando Alonso Ramírez, 1226.
Bueno, caballero, primero empiezo por contarle que para el próximo lunes, esté pendiente del periódico para que sepa qué ha sido del famoso colector de aguas industriales que servirían para descontaminar parte de la quebrada Manizales, ¿recuerda? Bueno, el lunes le contamos.
Hace muchos años, y eso debía haber estado funcionando hace mucho rato, ¿no?
Bueno, Pacho parece estar muy enterado, espero ponerlo al día el próximo lunes con un trabajo excelente que hizo el grupo de balance del periódico. Bueno, lo otro, señor, es que usted vio hoy una nota en el periódico, ustedes, en torno a lo que fue el balance de del tal 171 cumpleaños de Manizales, ¿sí? Donde se habla de una inversión de 419 millones y que como solo se gastaron 383 millones, entonces el gerente del Instituto de Cultura y Turismo habló de ganancias. No se puede hablar de ganancias en este caso. De hecho, el abogado y médico José Román Salazar hace la precisión en su Twitter. Él dice: señores, en lo público se habla de excedentes. Y segundo, ¿sí? Si usted tiene presupuestada una plata y no se la gasta, lo que hizo fue no ejecutarla, lo que en la administración pública no es precisamente bueno.
Concluyente, señor.
Eso se va después de a los famosos recursos del balance que pasan al siguiente año y hacen aparecer los presupuestos más grandes, pero la verdad es porque no se ejecutaron a tiempo.
Sí, eso me preocupa porque estamos hablando de términos que cualquier persona que está administrando lo público pues debería manejar con precisión y exactitud.
Bueno, jóvenes, interesante, gracias por sus claridades, Fernando. Marta Lucía Ramírez ha dicho que es momento de fortalecer nuestra espiritualidad, de cuidarnos y protegernos. Es una prueba que sin lugar a dudas debemos afrontar con humildad y sabiduría, siguiendo las recomendaciones médicas para continuar honrando la promesa de valor que le dice a los colombianos, dice Marta Lucía Ramírez de Rincón, a través de Twitter, señor. Con esto terminamos. Qué noticiero tan cargado de noticias, pero recuerden que más información está a continuación con Caldas al Mediodía con Iván Darío Góes, luego la opinión pública a la 1:30, Mario César Otálvaro, y hoy, como todos los viernes de ahora en adelante, el cierre le trae todo lo que va a pasar de 6:30 a 7 de la noche en esta señal, el fin de semana, y muchas más noticias. A ustedes muchas gracias. Esta es La Patria Radio. Feliz fin de semana.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.